Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pendientes del estado de salud del Papa Francisco, sigue crítico, pero estable en el Hospital Gemelli de Roma. En estas últimas horas no se han registrado nuevas crisis respiratorias, el pronóstico sigue siendo reservado. Se esperan los resultados del TAC por su neumonía bilateral, te recuerdo que ya van 12 días de ingreso en el centro hospitalario. Al margen, toda la prensa internacional sigue con expectación los últimos acontecimientos en Ucrania. Hace unos minutos el Financial Times informa de que Kiev ha aceptado un acuerdo con Washington sobre los recursos que están en el subsuelo ucraniano, aquellas famosas tierras raras. Un pacto que afectaría para mejorar las relaciones entre ambos, Estados Unidos y Ucrania, porque facilitaría una garantía de seguridad. Me refiero a esas tierras raras, como digo, material fundamental para cualquier tecnología. Está siendo una semana muy movida en cuanto a la vía diplomática en Estados Unidos. Washington está siendo el punto de interés del mundo. Ayer Donald Trump recibió a Emmanuel Macron. Pasado mañana se verá las caras con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Atención al papel del premier británico. Cuando regrese de Estados Unidos, va a acoger el fin de semana una reunión de líderes de países aliados de Ucrania. No se conocen más detalles, pero está claro que Starmer está empeñado en tender puentes entre Estados Unidos y la Unión Europea, aunque ellos estén fuera. Hoy, de hecho, el líder británico ha anunciado que va a aumentar el gasto en defensa al 2,5% del PIB para 2027, la cifra más alta en el Reino Unido desde el final de la Guerra Fría. Espera incluso subirlo al 3% durante la próxima legislatura. Dice Starmer que Rusia supone una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido. La idea sería reforzar la OTAN justo en un momento de debilidad provocado por las cosas de Trump. Y es que la relación entre Reino Unido y Estados Unidos tampoco pasa por su mejor momento. Una relación, ojo, de las más estrechas y duraderas en la política mundial. Han colaborado, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, aliados contra Alemania y el Eje, en la Guerra de Corea 1950, en las guerras del Golfo desde 1991, en Irak de 2003 a 2011, Afganistán hasta antes de ayer. Una alianza militar y estratégica de años que está en serio peligro por el nuevo inquilino en la Casa Blanca. No es casualidad que ayer Estados Unidos votase en la ONU lo mismo que Nicaragua, Corea del Norte, Eritrea, China y Rusia, todo democracias ejemplares, para que Putin no retire sus tropas de Ucrania. Confirman así un secreto a voces, se está instaurando seguramente un nuevo orden mundial. Sobre el terreno, Rusia a lo suyo, recordando que los civiles siguen en peligro. En estos últimos tres días, los rusos han llevado a cabo tres ataques masivos con drones, el último esta noche con 133 drones que han derribado, en teoría, si anuncian las defensas antiaéreas ucranianas. Vladimir Putin sigue a lo suyo. Han pasado ya más de tres años y la realidad es que no ha cambiado demasiado la cosa. Rusia ha conseguido un poco más de territorio del que tenía en 2014. Se calcula que controla cerca del 20% de Ucrania. Iba a invadir el país entero. Los combates continúan sobre todo en el sureste y en el Donbass. Por allí se encuentra nuestro compañero Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿dónde estás exactamente? Y hazme una foto. Imagino que un frío que pela, ¿no, Mikel?
Frío que pela, sí. Ahora mismo 10 grados bajo cero. Estoy en las afueras de Slaviansk. Y como dices, pues la verdad es que el frente no se mueve demasiado, pero cada metro que avanza es a favor de los rusos. Con lo cual, cada metro que ellos avanzan, la guerra se acerca más a diferentes localidades y ciudades, como esta de Slaviansk, y más gente se ve obligada a evacuar.
Hazme una foto. ¿Cuál es, por así decirlo, el ambiente? Tras tres años de guerra, imagino que se mezcla el hartazgo con la pobreza, con el miedo. No sé, ¿cuál es el resumen?
El resumen yo creo que es la palabra cansancio, ¿no? a mí es la palabra que más he repetido en las entrevistas que llevo haciendo estos días. Estamos cansados. Y también la desilusión, ¿no? Porque todos los panoramas que se les han puesto ahora sobre la mesa, pues la verdad es que no son demasiado halagüeños para los ucranianos, porque saben que sí o sí, en cualquier acuerdo, se van a ver forzados a ceder territorio. Pero al menos lo que están pidiendo es un descanso, ¿no? Que esto pare, que se congele el frente donde está ahora mismo, y después ya veremos, aunque tienen la seguridad de que Rusia seguirá adelante.
Miquel, no sé cuál es la impresión, y te pido casi una opinión personal, pero todo ese territorio conquistado desde 2014, más metro a metro, se va a quedar en Rusia, pase lo que pase en los próximos meses. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo tengo la misma impresión. Es una política de hechos consumados. Ellos ya tienen esa zona ocupada, consolidada, y ahora vamos a ver lo que sale de esa negociación directa entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero las zonas que ellos ya tienen ocupadas no van a dar marcha atrás, ¿no? De hecho, hay que recordar que ya hicieron referéndums para proclamar la anexión, digamos, a Rusia de diferentes provincias, con lo cual incluso podrían intentar avanzar de aquí hasta que se obtenga ese acuerdo para ocupar del todo estas provincias.
La gente que dice, aparte del cansancio, ¿qué crees que va a predominar? ¿El cansancio, el hartazgo y la necesidad de esa pausa, o ese orgullo ucraniano que parecía infinito hace unos meses?
Parecía infinito al comienzo de la guerra, Ángel. Yo la verdad es que he visto un descenso en la motivación muy fuerte, y eso se ve, por ejemplo, en las oficinas de reclutamiento. En el frente no hay soldados, Ángel. No hay, no tienen soldados suficientes. Ahora es una lucha básicamente basada en drones, pero aquí no hay fuerzas, no hay tropas. De hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención es que Zelensky ha tenido que abrir las cárceles, y ahora son más de 6.000 los presos que ya están combatiendo en primera línea, ¿no? La política de reclutamiento no está teniendo éxito, los jóvenes no acuden a los centros, y esto es precisamente uno de los factores que más popularidad está restando a Zelensky dentro de su casa, ¿no? Con lo cual, yo pienso que ahora mismo no va a haber mucha oposición a un acuerdo, aunque lógicamente habrá un sector que se va a oponer abiertamente a la pérdida de terreno, sobre todo porque aquí se ha derramado muchísima sangre.
Claro, muchísima sangre ucraniana y muchísima sangre de rusos. Hablamos de cientos de miles de soldados rusos que habrían muerto. ¿Eso se comenta? ¿Eso se sabe? ¿Hay algún dato fiable?
No. Esto es el gran, digamos, la gran línea roja, ¿no? El gran tabú. Aquí no puedes hablar ni de muertos ni de desaparecidos. No hay estadísticas por parte de ninguno de los dos bandos, pero aquí en el ucraniano es un absoluto tabú, ¿no? Incluso muchísimos bombardeos rusos que hay, de repente nos llegan las cifras de víctimas y nos hablan de un muerto, dos muertos, cuando nosotros vemos la barbaridad del ataque que supone el uso, por ejemplo, de misiles contra zonas civiles o contra, digamos, centros militares. Tiene que haber muchas más bajas de las que se informan oficialmente, ¿no? Pero aquí eso es un secreto de Estado, eso no se informa, y uno de los grandes dramas que han vivido esta guerra, sin duda alguna, como todas, pero esta en especial, está siendo el de los desaparecidos, ¿no? Hay miles de familias que están esperando información sobre sus hijos caídos en el frente y no tienen absolutamente nada, no tienen una tumba donde llorarles.
Y la última, Miquel, ¿te atreves a hacer un vaticinio partiendo de la base de que con Trump y con Putin en una mesa cualquiera sabe lo que puede salir de ahí? ¿Te atreves a vaticinar qué va a pasar en las próximas semanas?
Pues yo la verdad es que creo que vamos directos a ese acuerdo de congelar ahora mismo la situación tal y como está, los rusos consolidar el terreno que han ocupado, como tú decías, y en 10, 20 años pues plantear que se va a realizar el típico referéndum, la típica consulta, y mientras tanto pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto, pero puede caer de nuevo a convertirse en un agujero negro informativo, como ocurrió después de 2014, si lo piensas bien. Yo creo que los rusos han utilizado la misma táctica. Necesitaron 8 años después de 2014 para volver a mover ficha, y vamos a ver cuánto tardan en volver a mover ficha después del acuerdo.
Pues Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias y cuídate desde el Donbass, al este de Ucrania. Cuídate, Miquel, chao.
Un abrazo. Adiós.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Carmelo Encina, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos casi como he terminado con Miquel Ayestarán. ¿Os atrevéis a hacer un vaticinio sobre la guerra de Ucrania, Antonio?
Pues es muy difícil ahora vaticinar nada tal y como están las cosas, ¿no? Todo parece indicar que al final va a haber una asignación a Vladimir Putin de algunos de los territorios conquistados, y no todos, hasta el momento, en Ucrania, en esa invasión absolutamente ilegal e injusta, y que al final Donald Trump pactará con el mandatario ruso, pues es una situación de paz. Quizá haya una fuerza allí europea para vigilar la transición. Pero vamos, yo creo que toda solución, Ángel, en este momento pasa porque no conoceremos la Ucrania antes de la invasión, ¿no? Incluido también Crimea, que por supuesto está allá afuera.
Antes de la invasión te refieres a 2014.
Claro, sí, por eso digo incluida Crimea también, ¿eh? Sí, sí. O sea que es la última invasión más Crimea. Yo creo que eso es algo que al final se va a producir. Y luego lo que descoloca de alguna forma, en el sentido sorprende, es que hace unas horas se llegó a un acuerdo Zelensky con Estados Unidos para la explotación de tierras raras, ¿no? Que es algo que le preocupa mucho a los norteamericanos, porque ahí está el futuro de la tecnología, de la telefonía móvil y de todas las aplicaciones de los microchips. Entonces, bueno, no sabemos un poco qué papel va a jugar Zelensky, pero el caso es que se ha llegado a ese acuerdo hace unas horas, que quizás lo más reseñable, ¿no?
Mira, yo, perdóname, Carmelo, te la dejo votando. Yo creo que hay una clave en ese acuerdo y en esa posición de Ucrania, y es que no hay hombres, no hay reclutamiento, las deserciones se cuentan por cientos todos los días.
No hay medios.
Y a partir de ahí, al que le urge parar es a Ucrania.
La guerra, a mi juicio, ya está perdida para Ucrania. O sea,
Putin quería invadir el país entero y no lo ha conseguido.
Eso es lo que te iba a decir. Entendiendo por perdida el hecho de que donde está ahora mismo el frente del Donbass, toda la parte este, que es la que ha conquistado, ese 20% del territorio a que se refería Mikel, todo eso a mí me parece que no se va a mover. No sé si Rusia puede hacer alguna concesión que le pida Trump, un poco simbólica, no lo sé, como mucho eso, pero vamos, yo creo que eso no. O sea, Trump ha rendido Ucrania, ha rendido literalmente Ucrania. Desde el momento en que dijo aquello de, oye, las fronteras no van a volver al 14, y además añadió que la OTAN no entraría, o sea, que no admitiría como socio a Ucrania, pues ya quedaba poco que negociar, ahí no quedan cartas para negociar. Y además, encima, pues hemos visto que ha acusado a Zelensky de dictador y que poco menos que tiene la culpa de que le invadieran. O sea que es, con perdón, es acojonante. Y esto es así. Entonces, yo creo que a esto le queda poco. Una vez que se ha llegado al acuerdo de las tierras raras, que le interesa a Trump, porque además quiere que le paguen la factura de la ayuda. O sea, quieren que con las tierras raras le paguen la factura, y ha dicho que le tiene que pagar el doble
de lo que le ha dado Biden.
El doble de lo que han puesto. Sí. Así que yo creo que esto no tiene mucho recorrido, y que Zelensky lo único que, bueno, pues tratará de salvar los muebles como buenamente pueda. Sí. Es verdad, hay una cosa que es cierta, y es que aquella columna que iba directa...
Aquella invasión del norte que llegó a las puertas de Kiev.
Que llegó a las puertas de Kiev fue literalmente achicharrada por el ejército ucraniano. Es verdad que con la inteligencia americana que le ayudó. Efectivamente, y el armamento, en fin. Hubo una ahí Putin se le paró. Pero él ha conquistado la zona del este y además querrá un paso...
No, eso ya lo tenía.
Sí.
O sea, en 2014, ante la inoperancia del mundo entero, Crimea. Entró como perico por su casa, por Crimea y por el Donbass.
Sí, pero...
Por lo tanto, y poco más...
Y vio después que era fácil hacerlo.
Pero luego, él lo que va a querer es unir el Donbass, que haya un pasillo del Donbass a Crimea.
Veremos. Lo que demuestra también esto, Ángel, es la inanidad absoluta de Europa en esta situación, ¿no? O sea, vemos, ya lo hemos reseñado aquí en el programa en alguna que otra ocasión, pero esto lo está haciendo Trump, además, en un tiempo récord, y sin contar para nada con Europa. Ya dijo, primero, no es una buena idea, o sea, va a ser que no, que diría un castizo, que entre Ucrania en la Alianza Atlántica, va a ser que no, no nos gusta y no va a suceder. y después todas las decisiones que está tomando las ha efectuado al margen de Europa, al margen de la Unión Europea, sin contar para nada con la Comisión ni con ninguna autoridad europea. Bueno, y está muy bien la foto de ayer, ¿eh? De los líderes allí en Kiev, apoyando 3 años después a Zelensky y la libertad del pueblo ucraniano, pero en fin, eso es como decía que él, nada con sifón, ¿no? No hay absolutamente ninguna esperanza que alimentar al respecto sobre el papel que tiene que jugar Europa o que debería jugar Europa en la resolución de esta crisis. Absolutamente ninguno, ¿eh?
Sí, no, es así.
Esa es la siguiente derivada.
Bueno, a Europa, sí, pero bueno, Europa la desprecia literalmente. Yo tengo la impresión, porque bueno, esta votación a la que se refería Ángel al principio, o sea, Estados Unidos votando con Rusia, votando con
Eritrea,
con Nicaragua,
con Corea del Norte.
Sí, o sea,
esto es,
decía, países con valores. Sí.
Decía Fraga que la política hace extraños compañeros de cama, y en esta ocasión, o sea, se demuestra claramente. ¿No?
¿Qué nos está transmitiendo Estados Unidos? ¿Qué nos está transmitiendo los Estados Unidos de Trump? Que Estados Unidos ha cambiado de bando.
Bueno,
¿o no?
Que no tiene valores. No,
yo creo que es una cuestión. Por ahora, hasta que vuelva a cambiar.
Que va al pragmatismo, si el único valor, Carmelo, efectivamente.
Es la pela.
Bueno, sí. Sus intereses. Y si tiene ahora, que votar luego, con quien
luego,
sea votar.
Y luego, otra derivada, mirando en clave interna. Claro, tú ves quién se oponía y quién se va a oponer al incremento de gasto en defensa o a mayor OTAN y mayor Europa. En este caso, los socios del gobierno. Imagínate Bildu. Cuando le digan que tiene que votar el incremento de defensa. Pero es que a la vez, quien está aplaudiendo a Donald Trump, que vota con Corea del Norte, es Vox.
Es un mundo
de locos. Lo de los compañeros de cama es un mundo muy curioso.
Desquiciado completamente.
Está efectivamente, totalmente desquiciado. Y, bueno, pues es cierto que desde Washington lo que se apoya son los movimientos de extrema derecha, como ha hecho Elon Musk con la AFD alemana,
sí.
Y bueno, pues por supuesto, Orbán
y a Putin.
Putin.
Sí, 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 o sea, sí.
Esto es lo que hay, ante el estupor europeo.
Bueno, y diciendo Trump 5% del PIB, los países europeos, para defensa. 5%. Aquí estamos, os recuerdo, no llegamos al 2%.
Y una variable.
Y luego, no, Mark.
Estamos en 1.2.
1.8.
1.8 ya. No.
Sí, estamos, sí. Pero fíjate tú, parece, estamos. ¿Eh? Y Mark Rutte,
¿no?
Ojo.
No, me parece que.
No, a ver, pero igual me
creo que es 1.28.
Pues sí, perdóname. 4.8 Polonia, que era el que más. Y España, 1.3, creo. Sí, tiene razón. Tiene razón.
Así, estaba en más de 1.2.
En cualquier caso, Mark Rutte está jugando el papel de ser aliado de Estados Unidos en esta exigencia.
Mark Rutte, OTAN.
Mark Rutte, OTAN.
Bueno, yo creo que está intentando bailar un poco para
sí,
no...
Hombre, pero es el que está comiendo el mar. Sí, digamos que el que está arriba tiene que templar.
Ya te ha dicho para el verano 3%.
Pero hay una clave muy interesante, ¿eh? Hay una clave muy interesante. Yo, por ver la botella medio llena. Primero, Rusia no ha invadido Ucrania.
Porque no ha podido.
Luego,
porque no ha podido.
Por supuesto.
No ha podido,
por supuesto.
Ojo.
Pero esto lo digo en el mérito de Zelensky
y del ejército ucraniano.
Segundo, se nota quiénes son los grandes países de Europa todavía. Todavía. Macron, ayer a la cara, diciéndole no.
Eso no es así.
Pum, pum, pum. Starmer, que va pasado mañana por primera vez, y hemos hecho la relación, por primera vez en el último siglo, Inglaterra, el Reino Unido, no va de la mano de Estados Unidos en política exterior. Esto es un cambio fantástico.
Sí, sí. Sin duda
Me
alguna.
Parece muy interesante. No, sí. Y por último, Alemania. Alemania, que va a hacer una gran coalición. Yo quiero ver la botella medio llena.
No, sin duda. Hay elementos positivos, pero la situación, como decías, el marco es muy complicado.
No, claro, sí, es
muy desquiciado.
Los dos líderes que han ido a ver a Trump, que son Macron y Starmer, que va a ir, se da la circunstancia que son las dos potencias nucleares que hay en Europa. Los dos que tienen ojivas nucleares. No desde luego las 6.000 que tiene Rusia, por supuesto que no. Pero no es asunto menor el hecho de que eso le da, digamos, en materia de defensa una cierta autoridad. Y es además bastante significativo, yo creo que lo señalabas tú al principio, el hecho de que Starmer, que está fuera de la Unión Europea, él es el que...
Seguramente muy a su pesar.
Muy a su pesar.
Sí, sí.
Él es el que...
Otro debate.
Él es el que se ha buscado la manera de volver a acercarse a Europa porque sabe...
Que solo no va a ningún sitio.
Solo no va a ningún lado.
Eso es.
Entramos en... La verdad es que hablando de estas cosas tan interesantes y tan importantes, meternos en el politiqueo, me vuelvo a dar vergüenza, lo digo todos los días, pero es tal cual. Antonio, Carmelo, coincidís en el tema de la deuda autonómica.
Eso es, el gobierno que hoy ha seguido presionando al PP para que acepte esa quita en las comunidades que gobierna, pero los populares insisten en que al final todo es una trampa y que solo busca contentar a los independentistas. Vamos a escuchar a Pilar Alegría y a Núñez Feijóo.
¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a las sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta. ¿Es más de condonar o es más de condenar?
Es una trampa injusta y, por tanto, tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles, subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos.
Y hoy también ha salido Junts a decir que ellos quieren más. Quieren que se les condone toda la deuda y que no se haga extensivo al resto de comunidades autónomas. Lo decía su portavoz en el Parlament, Mónica Sales, contestaba esta noche María Jesús Montero.
Que no nos vulguen vendre gat per liebre.
Que no nos quieran dar gato por liebre, porque este pacto consolida el café para todos. Todas las comunidades se beneficiarán y, por tanto, la parte proporcional que tendrán que pagar, que tendremos que pagar los catalanes, será la misma. Este dinero es de los catalanes y no tenemos que dar gracias a nadie.
Por tanto, no hemos de donarles gracias a ningú.
Sin duda, esta propuesta va en línea también con lo que probablemente Cataluña y Junts tenían en el horizonte, lejos de perjudicar a alguna comunidad autónoma, a todas las beneficia. Así que yo espero que Junts tenga eso en consideración, aunque no esté en su tope de máximo, porque va en el camino correcto.
Me encanta lo de Junts.
Sí, qué jeta Junts, ¿no? Dice,
fuera café para todos. Quieren un salario mínimo para ellos, quieren inmigración y fronteras.
No puede ser, esta quita para nosotros y para nadie
más. Qué jeta, dice.
La insolidaridad es tremenda.
Tema de todas las comunidades, de si es por Cataluña, Carmelo.
Vamos a ver, empezamos porque asistimos a un nuevo apaño para diluir de alguna manera las consecuencias de un acuerdo con los nacionalistas catalanes a cambio del apoyo parlamentario en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña. O sea, esto no tiene ninguna duda. Esto no hubiera ocurrido si no fuera porque necesita pactar el gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para mantener las mayorías parlamentarias en ambas cámaras. Esto es así. Es lo que llama Feijóo una trampa. Yo no sé si a lo mejor el término es un poco, digamos, demasiado peyorativo, pero lo cierto es que sí que tiene, digamos, tiene la jugada, tiene retranca, porque evidentemente el hecho de que digan, bueno, pues ahora condonamos a todo el conjunto de las comunidades autónomas 83.000 millones de euros, con lo cual... esto afecta a Andalucía, por ejemplo, que le condonarían, creo que son 18.000 millones, a Cataluña son 17.000 y pico, a Andalucía 18.000, a Valencia me parece son 11.000 y pico, por ejemplo, el caso más llamativo es el de Canarias, que Canarias, por las circunstancias, pues le reduciría a la mitad la deuda. Entonces, claro, a ver qué pasa mañana en el Consejo de Política Fiscal, porque se puede producir un rechazo a la medida por entender que no, esto no se debe hacer así, o sea, no debe ser que haya un cambio en la financiación porque haya que satisfacer a los nacionalistas catalanes, aunque esto ya hemos asistido, si miramos la hemeroteca, pues a muchas maniobras de este tipo de anteriores gobiernos de todos los colores. Pero lo cierto es que es verdad que no, como jugada no es políticamente presentable para la oposición, pero también es verdad que le ponen la tesitura a las comunidades del Partido Popular de a ver qué hacen después. Tú puedes manifestar el rechazo al sistema, pero luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir que te condonen la deuda o te lo vas a callar por mantener una directriz política? Esto yo creo que es un dilema complicado.
Es que es mentira que te condonen la deuda. Es que el problema de fondo es que es mentira, es mancomunidad. Es que la vamos a pagar los demás.
Sin duda. Claro.
Aquí la gran pregunta.
Sobre todo Madrid.
Sí, porque Madrid no ha pegado una cuya al fondo del Estado autonómico.
Es que es quien menos deuda tiene.
Ojo, ahí te equivocas. No, sí, Antonio. Porque antes se hablaba del FLAP, pero ahora se habla de... ¿Le condonarían la deuda,
sí,
incluso sí, la privada?
Que es la
privada,
que menos deuda tiene.
Que digo, claro, pero bueno...
8.600. Tiene la menor deuda relativa.
Exactamente. Bueno, pero que es que están dispuestos a condonar la deuda, digamos, particular o privada de fondos y de otras entidades.
8.000, en
la
Comunidad de Madrid. En el caso de Madrid son 8.600.
Bien, eso. Ahora, la gran pregunta aquí es... Esto, claro, esto que le sale tan bonito a Pilar Alegría, el tema es entre condonar y condenar, ¿no? Pero son argumentos muy baratos, Ángel, muy baratos. Al final, la gran pregunta es, ¿esta fiesta quién la paga? Porque esa es la cuestión. O sea, ¿qué es condonar? Bueno, que lo quitamos de un lado y lo ponemos en otro, pero al final... Son los ciudadanos los que
se mancomuna.
Bueno, sí, pero al final seremos los ciudadanos que paguemos esto.
Eso sin duda.
O sea, no es que una quita que de repente diga, no, porque ponen el ejemplo de, como si alguien tiene la hipoteca de su casa y le dicen, le quito la mitad de la hipoteca.
Pero el problema, Antonio, es que al que no acepte, la comunidad que no acepte la condonación de la deuda, esa pagará la de todos.
La mancomunada más la suya.
Y la suya. Por eso le ponen un compromiso. Eso es lo que llama Feijóo la trampa.
Sí, es un caramelo.
Que, efectivamente, envenenado. Exacto.
Es un caramelo envenenado para el Partido Popular. Bueno, vamos a ver qué pasa en la reunión que va a tener lugar mañana, ¿no? Donde al final...
Sí, no, se va a producir un rechazo, lo van a aceptar mejor por la Comunidad de Asturias, la de Castilla-La Mancha.
Las socialistas.
Y con eso ya quedaría aprobado, con que una sola quedaría aprobado. Pero es que además, encima no es vinculante, ¿eh? Pero luego lo que tiene es que pasar por el Congreso de los Diputados. Sí, pero... En cualquier caso... si miramos la hemeroteca, los nacionalistas siempre han hecho jugadas como esta. O sea, Felipe González, el 15%, Aznar, el 35% del IRPF.
Es trilerismo financiero, porque al final, ¿dónde está la bolita? La bolita está ahí, en un trile o en otro, y al final lo vamos a pagar entre todos. Hablamos de 83.000 millones de euros.
Volvemos al principio de la conversación. Si no tuviera los socios que tiene uno, o los posibles socios que tiene el otro, país tendría muchísimo menos problemas. Pero como no somos alemanes ni somos franceses, pasa lo que nos pasa.
Vivimos en la extorsión permanente, en el chantaje.
¿Cómo ha intentado explicar esto en otro momento la ministra portavoz?
¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice, el gobierno va a asumir una parte de esa deuda donde tenías...
El gobierno. ¿Cómo que el gobierno? O sea, ¿quién lo va a asumir? ¿El Consejo de Ministros?
A Escote.
Claro, Carlos Cuerpo, a Gessen, María Jesús Montero, Urtasun, el otro de no sé qué.
Esta ronda la pagamos nosotros.
Diana Morán, ¿el gobierno va a asumir la deuda? El gobierno no existe para asumir la deuda. Lo existe la hacienda pública, o sea,
Todos.
Y vosotros cuatro, que lo sepáis, pringados.
Somos unos pringados.
Lo asumimos, lo tenemos asumido.
El gobierno, como si un tercero se lo quedara.
Pero es que además lo que intentan es vender que desaparece la deuda. O sea, que es que no, desaparece. Lo que el gobierno está vendiendo es, cómo aliviamos a las comunidades autónomas.
Pero
lo que no va en una cosa, va en otra. Si se va
a pagar en otra. La jugada... sin duda alguna, es intentar diluir lo que desde luego es un pacto forzado por Esquerra Republicana de Cataluña, por los nacionalistas, para mantener los apoyos parlamentarios. Diluirlo. ¿Y cómo lo diluyen? Dice, pues ahora el café para todos. ¿Qué encima dice Junts? ¿Cómo café para todos? Oiga, yo quiero café y bollo.
Y los demás ni café.
Y los demás ya veremos.
A chicoria.
La fórmula de... el gobierno se lo queda.
Ya, bueno, pero es que eso es muy barato. Todo pues igual. Que
es maravilloso.
Condonar, condenar, tal. Que, claro, condonar al final es perdonar de una que está ahí y que se va a tener que pagar. Ya, si es contarás. Que el dinero está ahí.
Dejadme dos minutos.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en Rock and Roll Madrid RAN.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Carmelo Encinas. Esto ya se está convirtiendo en un clásico de la radio. Tengo esta canción y veo el meme de Donald Trump haciendo con los bracitos. Sí, sí, o sea, sí, y me pongo de una mala
haciendo así.
Increíble. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Con qué nos sorprendes hoy?
Bueno, antes de pasar a la revelación del día, comentarte que hoy ha sido en la sala de prensa de la Casa Blanca, lo estábamos hablando tú y yo antes, sí. Ha sido tremendo hoy, ¿no? Porque hoy es el día en el que acaba la dinámica entre la prensa y la portavocía de la Casa Blanca. Durante décadas ha sido la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la que ha controlado el acceso al presidente en un sistema de rotación, ¿no? Pero hoy nos han anunciado que eso se acaba, que va a ser la presidencia la que controle quién va con el presidente, quién se monta el avión, quién entra. Ellos mismos van a seleccionar también a podcasters, influencers, etcétera, etcétera. Y cuando hemos entrado en la Casa Blanca había un cartel, Ángel, que ponía Victoria.
¿Y a qué se refería?
Un mapa que pone Golfo de América.
Sí. Me han mandado la foto, sí.
Pues esto significa que un juez ayer se negó a restablecer el acceso de la agencia AP, que es la más prestigiosa que hay en la Casa Blanca y la que siempre ha tenido un trato privilegiado, pues porque nos nutre a los demás de información y lo hacen muy bien, ¿eh? Y de una forma muy desapasionada y nada ideológica. Y no se niegan a llamar al Golfo de América. Golfo de América, pues el Golfo de México. Porque además la mayoría de ese cuerpo de agua está en México y todas las, digamos, las instituciones internacionales lo llaman así. Pero Trump quiere que sea Golfo de América y tiene vetada a la AP. Pues bueno, en cuanto a prensa, ha sido un día muy, muy particular en la Casa Blanca. Y además, hoy estaba el presidente mal humor por el tema que te quería plantear hoy. El libro que ha salido de Michael Wolff, que ya es un clásico aquí en las librerías de Washington, Bass, y está en las secciones política internacional, ciencia ficción y tal, y hay una estantería ya con Trump, ¿no? Este es el último libro, ¿no? Y tiene tres revelaciones que le han molestado mucho al presidente, que te resumo. Una, ¿dónde está Melania? Es la pregunta de incluso los asistentes de Trump. No saben dónde vive la primera dama, ni dónde está, ni dónde estaba la campaña. No se la vio en ningún meeting, aparecía en contadas ocasiones y efectivamente en este momento no saben si el propio equipo de Trump no sabe si ella vive en la Casa Blanca o no. Yo desde luego no la he visto en la Casa Blanca desde que asumió el presidente el cargo. Segundo, Trump es adicto a los dulces. Hablábamos de la Coca-Cola Light, pero al parecer le entra fuentes llenas de caramelitos que aquí se llaman Starbucks, que es como si fuera, no sé, unos lacasitos así como de sabores dulces, y dice que se los come a puñados.
Los chuches.
Y el tercero, que el presidente, que yo lo he visto más lozano, más ligero, al parecer utiliza estas inyecciones para bajar de peso y se ha librado de unos 30-35 kilos.
Caramba.
Es lo que... Entonces, Trump está furioso
y le ha sentado
ya ha dicho
mal
que esto
el libro.
Es toda una invención. Ya ha dicho que esto es una invención, que él no ha hablado con ese periodista, que ese periodista es un loco, pero el periodista luego ha dicho, bueno, pues estuve comiendo con él hace 3 semanas para que me diera información. Típico Trump.
Y habrá fotos.
¿Y con qué versión te quedas?
Pues yo creo que Michael Wolff es un biógrafo muy prolífico de Trump. Ha publicado los mejores libros y los que más detalles han revelado. Y yo sé que Trump es así. Él habla con la del New York Times, habla con la de la CNN, habla con este y luego lo niega. Lo importante, Ángel, ya lo dijo aquella estrella, Marilyn Monroe, no importa si es que hablen bien o mal. Lo importante es que estén todo el rato hablando de ti y Trump eso lo controla.
Este Wolff es el de... Sangre y furia, o fuego y furia, algo
miedo,
así.
Miedo y furia, fire and fury. Fuego y furia, perdón, sí, si sí, tú lo has dicho sí, bien, sí. Ángel. Aquel es un libro, tiene 3 libros, ¿eh? Tiene uno de Murdoch muy bueno. Y hombre, es periodismo, pues papel cuché aplicado a la presidencia. Pero ya. ¿Qué hay más adecuado para esta presidencia que contarlo desde el punto de vista del corazón? Digo yo, ¿no? Desde ahí viene Trump.
Por cierto, ¿dónde está Melania?
No lo sé, yo no la he visto, ¿eh?
Vamos a ver,
no tengo ni idea.
¿A quién te pagamos la pasta que
no,
te pagamos?
No la he visto. La última vez que yo vi a la primera dama, la última fue la noche en que Trump perdió las elecciones en 2020. Apareció allí.
Caramba.
Maravilloso, lo hablamos tú y yo en este. Además estaba Carmelo, recuerdo aquel día.
Sí, sí, sí.
Y yo desde entonces no la he visto en ningún meeting, no la he visto en el Air Force One, no la he visto en la Casa Blanca.
Pero en la toma de posesión el día del no beso.
Sí, no, con el sombrero.
El gorro.
Te iba a preguntar, David.
Puso el gorro para que no le besara.
Hay un papel institucional de la primera dama, ¿no es así?
Sí, hay un papel institucional y hoy se ha reabierto uno de los atributos institucionales que cambió Jill Biden, que lo cerró, que es por la pandemia, no se abría la Casa Blanca a visitas de estas guiadas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es algo que normalmente a veces la primera dama va, saluda a votantes, etc. ¿Quién ha aparecido hoy? Trump. Él no se puede perder ni una, ni siquiera esta. Tenga abierta la guerra en Gaza, la de Ucrania, él ha ido ahí a saludar, a posar para unas fotos y a tomarse selfies, que es lo que más le gusta. Entonces Trump en este momento está ejerciendo de presidente, primera dama y su propio secretario.
Qué bueno. En fin, mañana más. Alandete, a ver con qué nos sorprendes. Cuídate.
Hasta luego.
Chao. Más sortera la musiquita
de la médula, pues,
pero en fin.
Oye, estomagante, es estomagante.
Sí, pero por todo lo que rodea.
Sí,
esto, claro. Esta es la típica de sujétame el cubata, pero ahora ya no.
Miles people.
Ahora ya no. Oye, volvemos a casa. Os pido casi tipo test porque tengo 4 o 5 temas que quiero tratar, a ver cómo nos sale. Capítulo fiscal general. El juez del Tribunal Supremo, dice que en efecto Álvaro García Ortiz hizo desaparecer pruebas de su teléfono móvil. Y explica alguna cosa.
Claro, de hecho, en el auto asegura que es una evidencia que hizo desaparecer esas pruebas. Admite que no tiene relevancia penal, pero que sí puede tener incidencia en la instrucción contra él por revelación de secretos. El juez le reprocha también que no colabore para esclarecer los hechos investigados. Y recordemos que García Ortiz defiende que borró sus teléfonos por seguridad, siguiendo un protocolo y para que los datos sensibles que maneja no cayeran en manos de terceros.
Antoine.
Bueno, estamos hablando de fiscal general del Estado, que es que esto conviene recordarlo, aunque es una obviedad. No se trata de un ciudadano particular, no se trata de un empresario, no. Es el fiscal general del Estado que borró datos de su teléfono móvil conscientemente, que borró su cuenta de Gmail, no solamente eso, sino para no dejar rastro, y que donde ahora un juez le dice hay evidencias razonables, evidencias manifiestas de que usted hizo eso y está dando unas explicaciones peregrinas. Hombre, yo creo que nadie a estas alturas, por la fuerza de los hechos, puede dudar del comportamiento de Álvaro García Ortiz. No será constitutivo de delito, pero luego no es nada ejemplar para un fiscal general del Estado que tenía que estar al lado de la justicia, al lado de la ley y colaborar con ella como es obligación de cualquier ciudadano y más la suya. Por tanto, me parece impresentable lo que ha hecho. Y tengo una convicción, Ángel, y creo que esto es así. Yo creo que el fiscal general del Estado, si pudiera, dimitiría. Yo creo que ha llegado a una situación personal ya muy complicada, porque no puede tener más desprestigio social que el que tiene, y también dentro de su propia carrera y de la propia, en propio ámbito judicial. Ahora, parece que ha recibido la instrucción o la orden de Moncloa de tú quieto ahí y no te mueves, porque si tú te mueves se elimina el cortafuegos que llegaría a Moncloa. Y es así, y está atrapado en ese compromiso. Pero su comportamiento en este caso está siendo realmente, en fin, vamos, bochornoso, por decirlo de una manera muy sencilla.
Yo creo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que si él, Antonio, quisiera dimitiría y no le tiene que dar más explicaciones. Él tiene una carrera y es su carrera, o sea que no tendría que dar más explicación que la de dimitir. No dimite porque él cree que es inocente y que se le está tratando injustamente y que está siendo tratado injustamente por el juez instructor, por Ángel Hurtado, que va directamente a él sin mantener la presunción de inocencia, va directamente a él. Eso es lo que él tiene en su cabeza. Y cuando dice el juez Hurtado que no hay relevancia penal, no hay relevancia penal porque no tiene nada más que una sospecha y unos indicios, no tiene pruebas. No tiene pruebas. Y esta es la justicia funciona así. Funciona cuando tiene pruebas. Que se supone que él ha borrado esos mensajes porque esos mensajes le comprometían. Le podrían comprometer en otras muchas cosas, a lo mejor, y sabía que se lo iban a intervenir. Hay que tener en cuenta también que al fiscal general del Estado lo que le han intervenido, lo que ha salido, luego ha sido filtrado. Y no pasa nada. O sea, el juez Hurtado no ha puesto el grito en el cielo en favor de los derechos del que está siendo instruido.
Pero cuando se filtran de otros, sí, no importa.
Bueno, sí importa.
No, perdóname.
Fíjate si importa, perdóname, que lo están investigando.
Cuando se filtraban cosas de Bárcenas, ¿protestábamos porque se filtraban cosas
no,
de Bárcenas?
No, periodistas de luego no.
¿Y por qué de este sí?
Los periodistas no tenemos, porque nosotros los periodistas vivimos también de esas fuentes que son, digamos, fuentes muy variadas, en la judicatura muy variadas. Hay multitud de fuentes que pueden haber filtrado o no filtrado. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, lo que se supone que borró el fiscal general del Estado no tiene por qué ser las pruebas que le inculpen a esto, sino pueden ser pruebas que no tiene, que él
el
sabe
que nada, el que nada, el que nada teme, Carmelo,
sí,
nada borra.
Es que puedes temer.
Bueno, el que nada
sí
teme,
temer,
nada borra.
Pues puedes temer que te filtren cosas que bueno. Él dice, él lo que sostiene. Ah, te estoy hablando de lo que él explica y argumenta y bueno, que a ti no te convence, pero por lo menos necesita que alguien le escuche, porque él, o sea, la carga de la prueba la tiene quien le acusa. Hasta ahora, vamos, no. Entonces él dice, oiga, es que si yo no borro esas cosas, si no lo borro, pueden salir material informativo sensible. Es cuando dice él, no se imaginan lo que un fiscal general
tiene. A mí ese tipo de apreciaciones.
Y borrar la cuenta de Gmail tiene también sentido.
Independientemente de que, vuelvo a repetir,
cuando
le llega al fiscal general del Estado, no era secreto.
El mismo día que sabe la instrucción.
Sí.
Cuando ya no era secreto.
No, el mismo día que sabe la instrucción coincide con el borrado, es todo casual, ¿no?
Ya. Bueno, y luego, sobre todo,
el mismo día él tiene la constancia de que como le llega eso, van a intervenir su móvil. Y por tanto,
todo
fuera.
Bueno, pues habrá que mantener la presunción de inocencia.
Sí, claro.
Bueno, pues eso es lo que yo simplemente...
Yo lo que quería tener es todos los datos. Y no los tengo porque los ha borrado.
Yo tengo la sensación de que el juez Ángel Hurtado no mantiene la presunción de inocencia. Esa es mi sensación.
Tenemos que darle al juez también la presunción de inocencia.
No, vamos a ver. Bueno, es que en una instrucción, el juez tiene que investigar. Claro, investiga pidiendo pruebas. Si las pruebas no alguien existe, las ha borrado
y es evidente
y
que
no
las
sé
borrado,
lo que ha borrado, claro. Pues chico, ¿qué hace el
ya
juez?
Digo, pues ya está. Pues, es, pues eso
ah, no, Dabuti, lo has borrado.
No, no,
ah, vamos a hacer eso en todos los casos. Perdóname. Cuando estén con un narco y le digan al narco, no estoy comparando casos, ¿eh? Le digan al narco, intervenimos
pero
haces, el... No, no, perdóname.
Pero haces bien en compararlo porque le han tratado como si fueran el jefe de la camorra.
¿Puedo hablar?
Sí,
cuando le digan al narco su teléfono móvil y diga, ah, lo he borrado. Entonces el juez va a decir, bueno, claro, es que igual tiene cosas privadas y a lo mejor se filtran.
Tú imagínate.
No, bueno, coño, es que es
claro,
así.
Claro, pero vamos a ver, si tú en tu móvil, o sea, tú date cuenta las cosas que tenemos nosotros en nuestro móvil, que somos unos... somos unos pringados.
Comparado.
Sí. Bien, pues imagínate lo que debe tener él. Y entonces dicen, ah, me van a intervenir el móvil. Porque me van a intervenir el móvil. Entonces todo lo que tengo aquí va... Alguien va a tener acceso a él y se puede filtrar.
Alguien no, la UCO.
Ojo, sí, la UCO. Pero mira por dónde lo que sí le han intervenido ya se ha filtrado. Luego él sabe que se puede filtrar.
Claro, claro, no, si la culpa es la UCO, tienes razón. Yo
pero yo no estoy culpando a la UCO.
¿Cómo que no?
No, 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 no.
¿Quién le interviene el móvil?
No digas, Ángel, lo que yo no he dicho.
Vale, Carmelo, ¿quién le interviene el móvil?
La UCO, pero...
Vale, ¿quién investiga el móvil? ¿Quién se da cuenta de que está borrado?
Pero sabe el
joder.
Pero sabe el fiscal, es consciente, o sea, sabe el fiscal general del Estado que estas cosas, en cuanto alguien las puede filtrar, sí, ¿no? Y él dice, oiga, yo no quiero que esto salga de ninguna manera. Como nadie me ha imputado todavía, yo tengo la
ni en el móvil.
Tengo la capacidad, sin ser delito, de borrar todo lo que hay en mi móvil para que nadie tenga acceso a esto. Tenemos que suponer que es seguro, que es que estaba ahí derechos
pero
del novio de Ayuso.
¿Podemos tener dudas?
Claro. Sí, pues ya claro está. Que sí.
Que pues ya está. ¿Y el juez también tiene dudas?
No. El juez dice evidencia, no dice dudas.
Pues porque a lo mejor sabe más que nosotros.
No.
Si el juez es un pringado.
Si lo supiera,
ha llegado el Supremo.
Si lo supiera, lo diría.
El juez terminó derecho antes de ayer.
Si lo supiera, lo diría.
Tiene acceso a todos los informes de la UCO.
Por favor,
empezar a hablar y nosotros no.
Mi opinión,
la UCO es unos pringados.
Mi opinión es que es una instrucción sesgada, lo he dicho.
Hombre, claro.
Por tanto,
pero,
pues,
pero porque están investigando al fiscal general.
No, porque
si investigaran así a Camps, a que no era sesgado. No,
perdona, si con este de esta misma forma diría lo mismo.
Pues no hemos dicho eso durante un
montón
de años.
Bueno, no hemos dicho. Yo a lo mejor sí.
Capítulo Carmen Pano.
También lo hemos visto en el Supremo. Hemos visto a la empresaria Carmen Pano, ha confirmado lo que ya dijo ante la Guardia Civil, que llevó dos bolsas con 45.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, por indicación además de Víctor de Aldama, que es el conseguidor de la trama Ábalos. Dice que las entregó en la segunda planta a un hombre de unos 40 años, al que eso sí no identifica.
En lo que dice
y dice que llegó a Ferraz. No, todo esto es muy rombolesco en cualquier caso, ¿no? No, dice que llegó allí y dijo, buenas, que voy a la segunda planta que me están esperando y te doy unas bolsas. Hombre, para empezar a hablar, los que hemos entrado en la sede de Ferraz, como la sede de Génova y tal, no entras como Pedro por tu casa. O sea, dije usted, hay móvil...
Hay un registro.
Hay un escáner, o sea, es decir, no se entra en el Partido Socialista de la calle Ferraz, ni en Génova, ni en ninguna institución, se entra así a la buena con una mochila.
Como tiene que ser.
Vamos,
bien. Pero tú te
Antonio,
imaginas, Ángel, si tú llegas ahí... Unas bolsas de plástico con 90.000 euros.
Y tú le das
a la segunda planta.
Y tú le das la pasta a uno que aparece ahí,
sí,
que no sabes ni su nombre.
No sabes quién
solo
es.
Sabes que tiene unos 40 años y que, bueno, que tiene bigote.
Es poco. O sea,
de coña.
Y te deja entrar y dice: ¿dónde va usted? Porque tú cuando vas ahí, vengo a ver a Fulanito de tal. Un momentito, llaman por teléfono.
O tiene el nombre de que vas.
O tiene nombre. Oye, para venir aquí a COPE, no entramos en COPE como tal, sino está el DNI.
No, dejan entrar a vosotros.
Por eso, imagínate a cualquiera. Aquí a cualquiera. Pero oye,
pero si a mí el segurata de aquí de la COPE me pide el nombre cada vez.
Sí, a mí también.
No me extraña. Todos los días.
Sí. Y yo les he dicho que te cachen.
Sí,
pero
bueno,
no se atreve.
Que vamos, que no, o sea, este es el término que ha realizado hoy, pero que es muy chusco todo, ¿no?
Sí,
que va allí a un señor en la segunda plaza. Oiga, ¿usted quién es? Tome 90.000 euros en dos bolsas y se acaba. O sea, hombre. No sé. O sea,
no parece muy serio.
Pintoresco sí que es, ¿no? O sea, la forma de.
Sí, pero yo tampoco. Yo hay una cosa que no termino de entender. Pues, y todo esto, ¿a dónde lleva? O sea, vamos a ver. Están habiendo una serie de acusaciones que cuando se hacen esas acusaciones, los que están acusando se están autoexculpando.
Sí, sí, esta señora se está autoinculpando.
¿Cuál es,
Carmen Pano?
¿Cuál es el objetivo judicial de eso? A mí se me escapa, perdonar mi absoluta ignorancia, porque yo, por ejemplo...
¿Por parte de esta persona o
de
Aldama?
Sí, y del propio Aldama. De esta persona y del propio Aldama. O sea, Aldama dispara. ¿no? Y dice esto.
Y se autoinculpa.
Pero, y se autoinculpa.
En el caso
de
Aldama, él ha dicho que es para,
sí, para colaborar. Para eso, colaborar y rebajar su pena.
Ya, pero vamos a ver.
Sí. Pero Carmen Pano, que, o sea, ¿por qué
también
lo hace?
Está imputada, ¿eh?
Sí, pero bueno.
También, o sea, está imputada.
Tú vas allí y dices, claro, es que yo he dado dinero a un legalmente a un, claro, partido político, pero, y además no sé a quién se lo he dado, no tengo pruebas.
Pero,
o sea,
está imputada, pero con esta declaración se imputa más.
Está imputada en el caso de hidrocarburos.
Hidrocarburos, que, sí, claro, sí, es que ella ahora habla de que ella ha sido partícipe de una corrupción. Joder, pues ¿dónde está el negocio para ti? O sea, es que no, yo no lo... Yo, bueno, no, no sé, a mí...
Esto yo tampoco lo entiendo. Dejadme ver si me cabe... A mí me ha llamado la atención esta historia, sobre todo por el tono que pone. En fin, Yolanda Díaz.
Eso es, que ha denunciado ser víctima del machismo porque un periodista le ha llamado guapa. Le pasó en el patio del Congreso cuando estaba hablando con varios colegas. Lo ha contado en una entrevista en la SER.
Que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Yo soy vicepresidenta del gobierno, ¿eh? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario.
Hombre, dicho esto, después de cómo te callaste todo lo de Rejón durante no sé cuánto tiempo, no deja de tener eso aquel. Pero es que luego ha salido un vídeo muy curioso de cómo ella,
Garamendi,
con Garamendi, le dice dos veces mientras le saluda, pero qué guapo, pero Garamendi, ven aquí, guapo. Tal. ¿Qué quieres que te diga? Un periodista con ella, pues igual tenía relación. Yo la veo y no se me ocurre a alguien que no conozco decirle eso. Pero en fin, no sé, tal y como lo vende, como casi como una agresión, lo que sufrimos las mujeres por tal... Pues a lo mejor tienes que haber hecho alguna cosa antes con uno de tu partido.
No, pero vamos, a mí francamente me parece
exagerado.
Me parece no solo exagerado, me parece ridículo. Ridículo porque, bueno, es decirle a una persona, oye, qué guapa estás, o qué guapo vienes hoy.
Y lo importante es el
tono. Yo, por ejemplo, que tengo por costumbre hablar, utilizar, sí, el término guapo, pues guapa,
sí,
yo le llamo,
sí,
guapo hasta Ángel.
Es verdad.
Que hay que tener un
par. Me consta,
que
me consta.
Un par, que no, le digo, hola, guapo.
Voy a hablar con Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE, para que te ponga un kiosco.
Y mañana... Y mañana me denuncia por acoso, no me jodas. Pero por favor.
Sí, se puede denunciar por muchísimas cosas, además.
Antonio. Bueno, sí, yo creo que está un poco exagerado, ¿no? Vamos a ver, yo tampoco soy partidero y diciéndole a las chicas, qué guapa estás, que ya estás más guapa y
me
tal.
Tienes mucha confianza, sí, y tienes, sí, gente, sí, que hay... trabajas con gente.
No, pero tiene que ser en un ámbito de mucha confianza. Y luego yo creo que una mujer sabe perfectamente qué tono utilizan cuando recibe ese apelativo. Me da la impresión, aquí está Nekane, que lo puedo decir. Tú sabes cuándo te lo dicen de una manera absolutamente...
Educada.
Simpática, amistosa.
O sí, real, sí. Oye, qué guapa.
Bueno, si te arrinconan,
cuando hay una...
Es evidente.
Boxería, o hay una segunda intención que te hace sentir incómoda, que esa es la clave.
Ah, amigo, eso es distinto.
Es la clave.
Sí,
eso es acoso.
Fíjate, ahí además,
claro,
hay...
naturalmente, claro, por eso digo, es que hay que ver todo.
Hay, ¿no?, tanta subjetividad ahí.
Si el periodista la conocía de algo, no la conocía de nada, es que no sabemos, ¿no? Y el tono que utilizó. Por tanto, ella lo dice como si fuera una agresión sexual que la molestó, y desde luego tiene todo el derecho a decirlo, pero no desconocemos el contexto. Pero yo creo, insisto, y esto... lo pueden decir mejor las mujeres, que saben perfectamente cuando lo es ofensivo o cuando lo es, bueno, no le molesta, ¿no? Es de amistad o lo que sea. Dicho lo cual, oye, pues mejor abstenerse de este tipo de cosas ya.
Sí, pues oye, pues es una pena, porque...
Bueno, algunos, sí, pero...
Algunos tenemos un lenguaje...
Digamos, no le llames, como el vuelves a decir
que
guapo,
que revisar,
exposito,
vamos,
que
no, pero lo del... lo de entrar... Sí, es verdad, Carmen.
Es verdad, que yo
pero
uso...
Pero lo de entrar al curro, sí, y lo de decir... O sea, o coges el teléfono, mandas un mensaje. Lo hacemos muchas veces de cachondeo.
Sí.
Hola, Cari.
Sí.
Mañana,
sí,
quiero tal audio de no,
sí,
sé qué. ¿Es
hola,
verdad o no?
Sí. Sí, sí,
o le mandas un muñequito, sí, con un, sí, sí, no sé qué.
Pero
qué,
bueno, sí, macho. Pero
es que llevamos, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos?
Pero pues Ángel,
10, por lo menos.
Yo qué sé.
Imagínate.
Años, con Ángel.
10 años con Ángel, sí. Eso, otro día hablaremos de eso.
La mujer es una santa, ¿eh?
Yo anuncio Zenflore, que es un medicamento antiestrés. Y gran parte de esas dosis que me meto en vena es por culpa de Nekane.
Sí, también puedes.
Ahí lo dejo.
Parecéis que este es de un matrimonio.
Totalmente.
Ahí lo dejo. Así que... En fin, oye, ¿me dejáis un minuto para cada uno?
Venga.
Sí.
De medios, que el gobierno ha dado hoy luz verde a ello. Lo que van a hacer es controlar de dónde viene la inversión, de quién son los propietarios de esos medios, y lo explicaba hoy el ministro Óscar López.
Cumplir con la normativa europea, insisto, cumplir con la normativa europea que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y, por cierto, también evitar la concentración para que haya pluralismo.
He dicho un minuto cada uno, me he pasado. 40 sí. segundos. Carmelo, bueno, ¿qué te parece?
Bueno, me parece, digamos, el planteamiento en general no me parece disparatado. Lo que me gustaría es leer si hay toda la letra pequeña, por si acaso. Sí.
Yo diré muy brevemente, transparencia absoluta, sí, que se sepa quién está detrás de los medios, que la propiedad, la financiación, etcétera. Control, no.
¿Sabes lo que pasa? Que, vamos, opinión profesional, y todos hemos trabajado en un montón de medios,
sí, pero bueno,
desde públicos a privados, grandes, pequeños, sí, sí, medianos, los medios de toda la vida, todo el mundo sabe quiénes son los propietarios.
Claro.
Ya seas Prisa, ya seas La COPE, ya seas Radio Nacional, cuántos años te has tirado allí, o ya sea Onda Cero. Me da igual esa tres media. Claro. Todo el mundo sabe, porque además...
Y quiénes son los accionistas y su consejo de administración.
Sí, el problema es cuando aparece ese medio tal, que resulta que tiene una financiación oscura que viene de no sé qué.
Es raro.
De no sé dónde o de Corea del Norte.
Pero se puede poner coto a ese tipo de medios barra redes.
Pues a mí sí que me parece que esos medios... Esos medios, la red es difícil, desde luego.
Sí.
La red es difícil, pero como poco hay que exigir la máxima transparencia, desde luego, y saber de dónde viene el capital.
Yo me acuerdo, y tú lo has apuntado, de pasada, yo me acuerdo aquella frase de Pablo Iglesias cuando dijo: los iraníes están por apoyar a los medios de izquierdas en Europa. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos el apoyo? Pues, coño, ¿qué quieres que te diga? Bueno, chicos, Carmelo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Antoine.
Gracias.
Adiós, guapo.
Adiós, guapo.
Precioso,
sí.
Ladrón.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.